siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Bienvenidos a Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Desde ya comenzamos este recorrido por lo más importante ocurrido en las artes. Soy Exilda Arjona y junto a Patricia Martínez en la producción queremos que nos acompañen durante aproximadamente media hora. Les recuerdo que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Como siempre les digo, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Esta vez vamos a compartir con ustedes esta nota. Después de la colorida fiesta de los Latin Grammys de noviembre pasado, los artistas llegaron con grandes aspiraciones a los Grammys 2022, los cuales regresaron a la normalidad después de una temporada asediados por la pandemia de COVID-19. Para sorpresa de los fans, Vicente Fernández se llevó el premio póstumo por su material discográfico Amix 80, aunque menos inesperado fue el Grammy a Bad Bunny, quien decepcionó a sus millones de fans por su ausencia en la gala, por lo que no pudieron verlo subir al escenario. Durante la ceremonia previa a la fiesta principal se dieron a conocer los ganadores de las categorías dedicadas a la música latina. Uno de ellos fue el cantante Alex Cuba, nacionalizado canadiense, que se llevó el Grammy al mejor álbum de pop latino por Mendo.
Todo es nuevo para mí, aunque no he nacido hoy. Tanto ruido por ahí que no entiendo a dónde voy. Cambia el mundo, puedo ver cada instante bajo el sol. Lo que ayer llegué a creer hoy no tiene algún valor. Camina y ven, ábreme los ojos. Si la verdad me pesa en los hombros. Camina y ven, ábreme los ojos. Que desde hoy la vida es un juego para mí.
También resultaron ganadores los cubanos Chucho Valdés y Gonzalo Rubalcaba. Por su parte, Aimé Nubiola, quien estaba nominada por su disco El Arroyito, brilló con su versión de La Gota Fría, canción que es casi un himno alternativo de Colombia, que originalmente es interpretada por Carlos Vives y puso de pie a todo el público de Las Vegas. Seguimos en Arte Express, gracias por la sintonía. El rapero cubano ganador de dos premios Grammy Latino, Michael Castillo Pérez, conocido como Michael Osorbo, pudiera pasar hasta 10 años de cárcel según la petición de la fiscalía que ha dado a conocer su amigo y colaborador Eliezer Márquez Duani, el Funky. También conocimos de la petición fiscal a Luis Manuel Otero Alcántara, que en este caso es de 7 años. Y les cuento ahora de nuevas colaboraciones musicales. El rapero cubano El Funky lanzó un nuevo tema de género urbano en colaboración con el reggaetonero El Micha. Cosita Mía es el título de una canción que junto al talento de ambos artistas cubanos para el género urbano y que en apenas unas horas en la plataforma YouTube ya alcanza el millar de visualizaciones y promete seguir escalando posiciones. Según reseña el portal Cibercuba, bajo la dirección de Wisho, el videoclip del tema fue grabado en Miami, ciudad a donde arribó El Funky recientemente. Eliezer Márquez Duani, conocido artísticamente como El Funky, ya había anunciado en sus redes sociales que preparaba un tema en colaboración con El Micha. Escuchemos ahora un fragmento de Cosita Mía, El Micha y El Funky.
Es que tú vas a ser mía, apunta el día, eres exactamente como te quería. Si supieras todo lo que te haría, solo acompáñame y confía. Es que tú vas a ser mía.
Tienes que no
ni compartía. Es que caramelo tú estás para comerte con el chitizo. Fuera mi pareja, está jugando dominó. Que desde que te vi la vida se me complicó. Eres la medicina que me dijo recetó. Caramelo, cuerpo, mami, tú lo tienes todo. Me pongo vela a los santos y también le beso a Dios. Para cuando yo te llame, tú siempre me digas loco. Pide por esa bota que llegó tu Santa Claus. Nos comemos hoy, mañana nada pasó. Es que ya llegó sola, que me lo sé.
Gracias por la sintonía, soy Exil Arjona y estás escuchando Arte Express. El cantante y compositor cubano Willy Chirino arribó el martes 5 de abril a sus 75 años de vida. Lo celebró en Las Vegas, según precisó en sus redes sociales su esposa, la también cantante Lizeth Álvarez, con la que el artista cumplió 42 años de casado. Reconocido con varios premios Grammy y con una amplia discografía, muchas de las composiciones de Willy Chirino han sido grabadas por intérpretes como Celia Cruz, Oscar de León, Vicky Carr, Ángela Carrasco, Jesse Kim, Diango, Rafael, Ricardo Montaner y muchísimos más. Sus principales éxitos, Los Campeones de la Salsa, Soy Guajiro, Nuestro Día, Ya Viene Llegando, Los Diseñadores, La Jinetera, Bongo, Gracias por la Música y Oxígeno han sido esos temas que han marcado la vida de millones de cubanos. Y seguimos con más en Arte Express. Amnistía Internacional celebró una conferencia en Madrid que abordó la situación política en Cuba, particularmente el papel de los artistas en los esfuerzos para promover la libertad y la democracia. El periodista Michel Suárez conversó con la poeta Catherine Bisquet. Escuchemos.
Hablábamos en algún momento del cambio simbólico, ¿no? De cómo los artistas han influenciado ese cambio en las personas a través de todo. En estos días de Villegas hablaba sobre mi obra, que he tenido que un poco que cambiar, ¿no? De lo poético a lo policíaco. Y en efecto, nosotros hemos tenido que, de alguna manera, poner nuestros cuerpos, ¿no? Por encima de nuestras obras y tal, para defender eso. Es, digamos, yo creo, una especie de ejemplo, ¿no? Que la sociedad cubana ha tomado como un poco como la pauta para cualquier tipo de emplazamiento público, enfrentarse al gobierno y exigir sus libertades. Y ahí están los músicos de Patria y Vida, ahí está el Movimiento San Isidro, ahí está el Grupo 27N y todo un liderazgo cultural que básicamente está pidiendo esas libertades y ese respeto a los derechos fundamentales humanos. Entonces hemos creado eso que se llama sociedad civil, hemos creado el activismo, hemos creado, o sea, no es que lo hemos creado, sino que de pronto lo estamos ejerciendo en Cuba, ¿no? Y estamos hablando de desobediencia civil, de desacato, de poner el cuerpo, de enfrentarse directamente a la policía política y correr esos límites de libertades. Y entonces ahí un poco es lo que la resistencia cultural le ha enseñado, ¿no? A la sociedad civil, a entender que existen derechos que nos están violando, a entender que no podemos vivir sin dignidad, a entender que no podemos vivir sin libertad. Y entonces eso ha entendido el pueblo y el pueblo se ha alzado gritando esas cosas, ¿no? Gritando Patria y Vida, gritando Abajo la Dictadura, gritando libertad de expresión, gritando todas esas cuestiones que nos conciernen a todas las personas que viven en Cuba, tanto dentro como fuera de Cuba.
La conferencia también contó con la presencia de Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía en las Américas. Y la curadora de arte Claudia Yenguí denunció la situación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. La situación de Luis en estos momentos es delicada, ya que cuando estaba en el momento de la huelga tuvo que ser hospitalizado debido a una parálisis en la mitad izquierda de su cuerpo. Y como secuela le quedó un problema en la vista de una mancha negra constante, explicó Claudia Yenguí en conversación con Radio Televisión Martí. Claudia nos dio también detalles de la próxima expo que lleva por nombre Alcántara. Así que escuchemos.
Hace un tiempo para acá vengo trabajando no solo el arte que realizan artistas independientes que de alguna manera son marginados por el sistema, son excluidos de los circuitos institucionales porque no tienen cabida por su postura crítica. Entre ellos todos los artistas del Movimiento San Isidro y otros tantos. En especial Luis Manuel Otero Alcántara, a medida que ha ido reforzando su posición como artista disidente en el contexto cubano, ha sido cada vez más excluido sin tener la posibilidad de exponer su obra. Sucede con personas como Luis, que son líderes, que se han convertido en líderes políticos, en líderes para la sociedad civil cubana, en puntos de referente justamente para disentir, para extender ese límite, que la mediatización de todo lo que sucede con él De alguna manera deja en un segundo plano su obra que ha sido la base de toda la construcción de su carrera, de todo lo que ha pasado en Cuba en el último tiempo. O sea, no podemos analizar el contexto cubano alejado de cómo se ha ido evolucionando la historia del arte cubano, de cómo estos artistas, como estos intelectuales, de alguna manera dieron los primeros pasos y sembraron sentaron las bases para lo que sería el 11 de julio. Por lo tanto, Alcántara, que es así como he denominado esta exposición, también haciendo un, por supuesto, un homenaje a Luis Manuel. Es la primera exposición personal de Luis Manuel, que no llega a ser retrospectiva de toda su obra, pero sí intenta hacer un recorrido retrospectivo por ella. Lo que intenta justamente es abrir esa puerta, y ahí retomo una frase de Luis Manuel, para encontrar de alguna manera la esencia, ¿no? Para pasar más allá de lo que simplemente vemos y entender. Entender por qué Luis Manuel Otero Alcántara se resiste a salir de Cuba. Entender de dónde viene la resistencia, valga la redundancia, de Luis Manuel Otero Alcántara. Entender muy parte de lo que ha sucedido en Cuba en el último tiempo, en un contexto que, si bien no está desconectado de la realidad cubana, porque hay que recordar que estamos en Miami, pero sí de alguna manera ha vivido desde una perspectiva diferente. Entonces, esta exposición no solo narra parte de la historia del arte, o sea, parte de la historia de Cuba más reciente, sino también nos hace entender al ser humano que tanto admiramos y que está detrás de todo esto, que es Luis Manuel Otero Alcántara. Yo considero y defiendo mi tesis fundamental con esta exposición, es que Luis ha sido un punto esencial para entender la historia de Cuba, para entender incluso el 11 de julio, pero sobre todo para entender al cubano, para entender ese dolor que de alguna manera nos conecta, para entender ese dolor que nos moviliza y sobre todo para entender esa necesidad que nos asfixia de alcanzar la libertad, de lograr un cambio para nuestra Cuba. Si bien dentro lo sentí, cuando llegué acá al exilio, aún más sentí esa necesidad, por supuesto, de no solo continuar adelante con la obra de Luis, sino también a través de la obra de Luis, hacer un guiño sobre lo que está pasando en Cuba, o sea, abrir esa puerta sobre lo que está sucediendo en Cuba y hacer reflexionar quizás a públicos no tan enterados de lo que sucede en nuestra isla. Evidentemente, la obra de Luis es una obra valiosísima dentro de la historia del arte. Más allá de la posición política de Luis, su obra toca puntos que son universales, que trascienden los límites del contexto cubano y se insertan en el mundo, en un mundo que en estos momentos atraviesa una situación extrema, atraviesa violencia de muchas maneras, y creo que la exposición de Luis también nos hace adentrarnos en este mundo. Lo bueno que tiene la obra de Luis es que siempre nos deja un mensaje, y es que el arte es un lenguaje universal, el arte es amor y el arte nos salva. Para mí es muy triste curar una exposición como esta, sobre todo por mi cercanía con Luis Manuel. Llevamos muchos años trabajando juntos y de alguna manera asumir las condiciones en las que él está y poder hacer esta exposición, si bien es una alegría para mí poder hacer esto para él, pero también para todos los cubanos, para nosotros, pero también es un dolor muy grande porque llevo a Luis conmigo dentro, llevo a Luis en cada una de esas obras y sentirlo ahí tan presente de manera espiritual y no su presencia física es como bien difícil. Luis Manuel está enterado de esta exposición, por supuesto. De hecho, él también ha sugerido ideas para que se hagan dentro de la exposición. Está feliz de que se esté haciendo. Creo que empezamos una nueva etapa a un Luis Manuel preso, y es una nueva etapa de creación. Es una nueva etapa donde su arte va a continuar extendiendo ese límite. Esté donde esté, Luis no va a abandonar la lucha por la libertad de Cuba, ni él, ni yo, en este caso, que soy la curadora de esta exposición, ni muchas otras personas que se han sumado, como por ejemplo la misma Roshi Llanesa, que es una persona que lleva mucho tiempo en Estados Unidos, que ha vivido aquí toda su vida, y que sin embargo tiene la intención todo el tiempo de apoyar, la intención todo el tiempo de ayudar. Agradecer a Espacio 23, que me ha acogido para hacer una curaduría, o sea, una residencia curatorial que me ha permitido enfocarme en estos proyectos. Agradecer también, por supuesto, al espacio que se ha brindado de manera desinteresada para que estas obras de Luis Manuel puedan ser expuestas, para que la obra de Luis Manuel realmente sea vista en la mayor parte de su extensión. Es un proyecto curatorial que intenta de alguna manera hacer un recorrido por su obra, como ya te decía, pero siempre desde una perspectiva poética, ¿no?, de todo lo que ha sucedido. Veremos series que ha realizado en condiciones extremas, como puede ser la serie de cuando estuvo secuestrado en el Calixto García. Podemos ver series que ha producido ahora desde la misma cárcel de Guanahay y también un recorrido por sus performances, porque la obra de Luis es, o sea, la mayor fuerza que tiene la obra de Luis Manuel es la manera que ha logrado conectar desde el performance. Y cuando uno habla de Luis Manuel Otero Alcántara, no puede dejar de tocar el performance, porque la vida en sí misma de Luis Manuel, su actitud ante la vida, ya es un performance y por lo tanto constituye el centro de toda su existencia y de todo lo que sucede también a su alrededor. Entonces, de alguna manera, vamos a hacer como una especie de recorrido por esos performances que han marcado su historia. Pero sobre todo para dejar al descubierto esa capacidad que tiene Luis de conectar con el otro, de conectar con la problemática real que existe en la sociedad, ya sea la cubana o en otro tipo de sociedades. Luis Manuel es un artista universal, es un artista que trasciende, como ya te decía, los límites de Cuba, y entenderlo y verlo creo que es fundamental. Por otro lado, desde mi perspectiva como curadora, es una continuidad al trabajo que vengo realizando hace tiempo, recordando, bueno, que a mí me expulsaron de mi puesto como directora de Factoría Habana justamente por intentar hacer algo similar a lo que voy a hacer con esa exposición, que es abrir una puerta para que se entienda desde el mundo del arte la obra de muchos artistas que no tienen, como ya te decía al inicio del audio anterior, cabida dentro de los espacios del arte en Cuba, ¿no? Justamente por su posición crítica. La idea es comenzar, como supuesto, y con Luis, avanzar con la obra de Luis Manuel. Que el mundo conozca al artista, al ser humano, me interesa muchísimo, más allá de cuáles sean sus circunstancias en este momento, pero también en algún punto que conozcan muchísimos artistas que han sido desplazados, ¿no? Y que también merecen esta oportunidad y que realmente están marcando la historia del arte cubano. Entonces, creo que mi obligación como historiadora del arte, como curadora, es también contribuir, ¿no? De esta manera a que se rescate todo esto, a que el mundo entienda a través del arte, que al final es lo que ha hecho el movimiento San Isidro. Es justamente generar contenido, generar pensamiento, generar una posición crítica justamente desde el arte. Y esto lo hemos visto por muchos años y de alguna manera dentro de Cuba ha sido imposible narrarse. Ya, como ya te decía, es una continuidad quizás de la conferencia que di en la Embajada Checa sobre la obra de Luis y que era un programa también sobre otros artistas independientes. Quizás es una continuidad de la exposición que curé para el Oslo Freedom Forum del año pasado. Es quizás una continuidad de umbral, es simplemente entender a Luis Manuel Otero Alcántara, es cruzar esa puerta, es conectarse realmente con Luis, ¿no? Con este momento de dolor que está viviendo él, pero que también estamos viviendo todos los cubanos. Y sobre todo, conocerlo, conocerlo más allá de Luis que ha sido catalogado como líder político, ¿no? Es también entender a ese artista, porque Luis Manuel es ante todo artista. Creo que es importante realizar exposiciones como esta, justamente porque es una forma de contrarrestar estrategias que ha utilizado el régimen durante mucho tiempo, que son de descrédito y de deslegitimación para los artistas y incluso los intelectuales también, que de alguna manera han sido parte de este cambio que se ha producido en Cuba en el último tiempo. Creo que la posibilidad de que artistas como Luis Manuel Otero Alcántara, como Amaury Pacheco, como muchos artistas, de hecho en la exposición Umbral, Anamel y yo colocamos muchísimos artistas que también están en esta posición, como el mismo Michael. De alguna manera, el gobierno intenta desacreditarlos todo el tiempo y a través de la mediatización de la violencia policial pierde fuerza su arte o también apenas le da tiempo entre tanta represión de crear al artista, ¿no? Entonces, de alguna manera, crear exposiciones como esta, volver, darle valor a su carrera artística, más allá del peso que puedan tener como líderes sociales, me parece fundamental, porque es de alguna manera sentar una base para que su defensa en cualquiera de los escenarios que la necesite esté fortalecida y pueda de alguna manera trascender, ¿no? No estamos hablando de personas aisladas dentro de Cuba, estamos hablando de artistas, en este caso Luis Manuel Otero Alcántara es posiblemente uno de los artistas cubanos más importantes de su generación, vistos dentro de la historia del arte, ni siquiera como líder político. Y la posibilidad de que exponga en espacios alejados de ese contexto tan politizado, ya un espacio propio dentro del mundo del arte, es fundamental. Me parece que esto debería hacerse con Luis, pero también con todos los artistas que de alguna manera están sufriendo represión en Cuba. Yo te digo, yo te hablo desde mi perspectiva como curadora, como historiadora del arte, ya no como la Claudia activista, no como la Claudia parte del movimiento San Isidro. Simplemente te estoy hablando como una especialista en arte que defiende una tesis con respecto a este tipo de problemas. Hacer arte en Cuba es un ejercicio de resistencia todo el tiempo, y trabajar con el arte en Cuba desde nuestra perspectiva como activistas también es un ejercicio de resistencia. Y en este caso también es una herramienta para combatir justamente esa estrategia de desacreditación, esa estrategia de que usa el gobierno cubano todo el tiempo para hacernos desaparecer. Entonces, por eso me parecen importantes que espacios en cualquier parte del mundo ofrezcan la posibilidad a artistas cubanos que no tienen cabida dentro del sistema institucional o no o independiente, dependiente, porque nunca llega a ser independiente totalmente, de los espacios galerísticos cubanos, que de alguna manera encuentren esa posibilidad y trasciendan el límite de Cuba, porque, realmente tienen mucho valor como artistas, y su obra justamente es la que ha permitido trascender ese límite que se pensó inamovible dentro de la Cuba de hoy, y que justamente a través del arte, por acciones que se han hecho durante muchísimo tiempo desde el arte, también desde otros sectores, pero fundamentalmente desde el arte, posibilitaron que llegásemos al punto en el que estamos. Un punto difícil, claro, pero sí es un punto de avance, porque no podemos mirar al 11 de julio como un punto en la historia, en nuestra historia, que no va a trascender. El 11 de julio ha sentado un precedente nunca antes visto, y yo sí creo que el cambio es posible. Y justamente el arte ha jugado un papel importante en este punto, y por lo tanto el ofrecer la oportunidad de que esos artistas y de que el mundo entienda de dónde ha venido todo esto que ha sucedido en Cuba, de dónde es que ha funcionado como catalizador de todo lo que ha sucedido, me parece fundamental.
Luis Manuel Otero Alcántara está reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia, y también fue elegido por la prestigiosa revista Time como una de las personalidades más influyentes del año 2021. Así vamos terminando esta emisión de Arte Express. Gracias a todos por la sintonía. Los esperamos en el próximo programa. Los queremos. Cuídense mucho.
San Isidro está reclamando una solución. Hay una solución. San Isidro no está solo, en un pueblo que lo ama. San Isidro no está solo, que lo apoya y que lo aclama. San Isidro no está solo, valiente los muchachos. San Isidro no está solo, tienen tremendo coro. San Isidro no está solo, apoyando a mi cubano. San Isidro no está solo, mi cubano por el mundo. San Isidro no está solo, lo que está pasando ahora. San Isidro no está solo, viendo el mundo. Ellos vienen en son de paz. No quieren represión, no quieren maldad. Muchos reclaman porque ya no tienen nada. Y otros porque tienen necesidad. San Isidro lo que quiero ya lo hay. Pacíficamente lo puedan escuchar. Ellos quieren el bien, no quieren el mal. Deja que se puedan expresar.
San Isidro no está solo, tiene un pueblo que lo ama.
San Isidro no está solo,
que lo apoya y que lo aclama.
San Isidro no está solo,
apoyando a mi cubano.
San Isidro no está solo,
mi cubano por el mundo.
San Isidro no está solo,
lo que está pasando ahora.
San Isidro no está solo,
esto lo está viendo el mundo.
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Unos como otros no pueden comer. Unos tienen dinero, otros no pueden tener, porque no tienen familia que lo pueda mantener.
Son muchas cosas las que ya han pasado y que la gente también ha denunciado.
Si yo estoy reclamando mi derecho, ¿por qué tanta agresión? Ay, ¿por qué tanta agresión?
Dilo, dilo.
Mucha gente ya se está quejando. Otros lloran por el mal que está pasando. San Isidro está reclamando una solución. Hay una solución.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Julián del Casal nació en La Habana en 1863. Fue, durante su primera juventud, empleado de Hacienda, trabajo del que fue despedido al crear la publicación La Sociedad, en cuyo primer número incluyó comentarios irónicos acerca de la familia del gobernador. De paso, la publicación fue prohibida y el poeta infortunado, como se le llamó después, se dedicó a la creación literaria y, al carecer de recursos, empezó a vivir en cuartos como el de la redacción de la revista La Habana Elegante. Casal es considerado uno de los precursores del modernismo, siendo el creador de algunas variaciones en la métrica tradicional que fueron adoptadas por todos los demás poetas. Su obra literaria consta de tres libros: Hojas al viento, Nieve, Bustos y Rimas. De Julián del Casal se decía que era un hombre sombrío, aquejado de una enfermedad desconocida para la medicina de la época. Dos veces hubo de administrársele los Santos Sacramentos, hasta que el 21 de octubre de 1893, durante una cena en la casa del doctor Lucas de los Santos, La Madrid, en la sobremesa alguien hizo un comentario que provocó la carcajada del poeta, creándole una hemorragia por la rotura de un aneurisma. Solo tenía 29 años. José Martí escribió estas palabras en el periódico Patria. Por toda nuestra América era Julián del Casal muy conocido y amado, y ya se oirán los elogios y los lamentos. Es como una familia en América esta generación literaria, que comenzó en el rebusco imitado y ya está en la elegancia suelta y concisa y en la expresión artística y sincera, breve y tallada, del sentimiento personal y del juicio criollo y directo. Y ese verso, con apoyo y cariño de los americanos, era el que trabajaba Julián del Casal. Paisaje del trópico, polvo y moscas, atmósfera plomiza, donde retumba el tabletear del trueno, y como cisnes entre inmundo cieno, nubes blancas el cielo de ceniza. El mar sus ondas glaucas paraliza, y el relámpago encima de su seno, del horizonte en el confín sereno, traza su rauda exhalación rojiza. El árbol soñoliento cabecea, honda calma se cierne largo instante, hiende en el aire rápidas gaviotas, el rayo en el espacio centellea, y sobre el dorso de la tierra humeante baja la lluvia en crepitantes gotas.
Radio Martí presentó Escritos al Margen.